Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Josean Paunero. Buenas tardes, Josean.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de tres temas, los dos más importantes. Vamos a hablar de cómo ha cerrado el PIB en el año 2018, ya tenemos los datos. Vamos a hablar también que los problemas que está teniendo el modelo de crecimiento, que tenemos desde los últimos 5 años, cómo este modelo parece que está empezando a dar síntomas de agotamiento. Y también qué propuestas se están haciendo para cambiarlo. Estamos viendo propuestas como una que ha hecho Gonzalo Bernardos de basarlo en demanda interna. Hablaremos también por qué esta propuesta que se hace, que realmente es lo que está empezando a pasar, pues tiene un recorrido muy corto, realmente, por lo menos en opinión de los que estamos aquí. Luego hablaremos de cómo ha ido el empleo también en el año 2018, y también cómo ha ido por autonomías, empleo público, empleo privado, la calidad del empleo que se ha creado. Y por último hablaremos de cómo parece que ha arrancado la economía internacional en este 2019, si tenemos ya la crisis encima, si no la tenemos, más bien parece que la crisis todavía no va a llegar, a pesar de algunos datos muy malos como el de Italia, que está ya en recesión técnica, o Alemania, que se ha quedado a las puertas de la recesión técnica. Bueno, pues empezamos con el tema del PIB. Josean, coméntanos cómo has visto los datos de este PIB, qué análisis puedes hacer de ellos. Adelante.
Sí, bueno, a ver, los datos que han salido en los diferentes medios de comunicación pues hablan de que han sido pues unos datos realmente pues buenos, ¿no? Y bueno, si depende con quién lo compares, ¿no? Si lo comparamos con Italia o con Alemania o incluso con Francia, estamos hablando de unos datos muy buenos, de que estamos hablando que el PIB en el cuarto trimestre del 2018 pues habría acabado con un crecimiento interanual del 2,4%, pero bueno, luego si vamos entrando y desglosando cada uno de los datos o viendo realmente la nota informativa que el INE nos va dando, pues vemos que se va repitiendo, yo creo, lo que hemos tenido de problemas, ¿no? O sea, que cualquier economista que pueda analizar todos estos datos puede darse cuenta de que no estamos tan lejos de que España tenga unos verdaderos problemas, ¿no? Entonces, sí, correcto, sube el 0,7% trimestral, un 2,4% interanual, pero hay unos datos que yo creo que son muy preocupantes, ¿no? Y lo primero de ello es que, sobre todo, el crecimiento del PIB se está produciendo por el consumo. El consumo es lo que está tirando el PIB, mientras que la demanda externa está restando. Es decir, que el resto de países realmente ya no están comprando tanto como nos estaban comprando anteriormente, es decir, que no somos capaces de vender como vendíamos anteriormente y estamos comprando cada vez más productos a esos países, ¿no? Y yo creo que hay que recordar que en la primera parte de la década de este siglo, el verdadero problema que teníamos un verdadero problema de un déficit por cuenta corriente brutal, ¿no? Algo que parecía que se había conseguido solucionar, pues tiene toda la pinta de que esto no se va a poder solucionar, ¿no? Y yo, otro de los datos que yo creo que son fundamentales, que nadie yo creo que está dándose cuenta de ello, o por lo menos aquí nadie habla de ello, es sobre todo el tema de la productividad, ¿no? Que nos estamos encontrando que la productividad por hora efectivamente trabajada, pues llevamos ya 3 trimestres en el que está cayendo, con una serie de menos 0,4, menos 0,5 y menos 0,6. Es decir, que todo el crecimiento de empleo que se está produciendo es de un empleo que no es productivo. Es decir, que las nuevas horas trabajadas que están metiendo en la economía, todos estos 400.000 o 500.000 empleos que se están metiendo, realmente no se está consiguiendo que aumente la productividad, ¿no? Entonces, al no aumentar la productividad, pues es difícil que seamos capaces de vender más al exterior, y yo creo que empieza a ser algo claro de que vamos a poder tener problemas en no mucho tiempo, ¿no? Los datos pues nos encontramos que son en otros rubros que son espectaculares, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte de empleo en el sector de la construcción estamos hablando de tasas del 11% que está aumentando la construcción, ¿no? Y es decir, que todo esto huele como a la película de hace 10 años o 15 años, mejor dicho, y que si esto nadie lo para o la Unión Europea no lo para, esto huele a que vamos a tener el mismo problema que hemos tenido pues en los últimos 10 años en la economía, ¿no? Y bueno, y con todo, pues ves que en los medios de comunicación pues habla de que España va bien y nadie se fija de estos problemas que realmente se ve ya no muy lejos en la economía, sino que están viendo claramente, ¿no? Y bueno, y esto es un poco el resumen del PIB del cuarto trimestre que yo hago. No sé vosotros qué pensáis.
Bueno, la verdad es que el asunto ese de que España va bien y la crisis se queda fuera y aquí no va a llegar es que es para partirse la risa, porque la verdad es que los que llevamos tanto tiempo tomándole el pulso a la economía española nos acordamos perfectamente cuando Zapatero estaba con la misma cantinela esa por ahí por el año 2008, ¿os acordáis, no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, esto... España, el tema que tiene es que es una economía a la que las crisis internacionales afectan siempre con unos meses de desfase. Salía, como he dicho en la introducción, el hombre este Gonzalo Bernardos diciendo que vamos a pasar al... porque hemos tenido un dato realmente malo en noviembre de exportaciones. En diciembre ya veremos, pero tiene pinta de que no va a ser mucho mejor. Cuando hablo de realmente malo, pues me refiero a que han descendido por primera vez en mucho tiempo las exportaciones, y no es que hayan caído demasiado, pero han descendido respecto al mismo mes del año anterior. Peor que eso todavía es que han descendido mucho más en volumen. O sea, en volumen sí que ha habido una caída realmente fuerte de las exportaciones, entonces, ahora mismo nos estamos encontrando que mientras las importaciones, aunque tampoco es que estén aumentando con mucha fuerza, porque no es así, pero sí que están aumentando, con lo cual se nos ha deteriorado la balanza comercial en casi 1.000 millones de euros en el mes de noviembre. Y ya, como bien has dicho, Joséán, esto tiene pinta de que va a seguir empeorando. Entonces, decir que la demanda interna va a retomar el... va a tomar el relevo de la demanda externa, es que parece que no han aprendido absolutamente nada. O sea, esto puede ocurrir temporalmente, y de hecho ya ha empezado a ocurrir. O sea, el ciclo se ha reactivado un poquitín en la parte final del año. De hecho, ha crecido el PIB una décima más en el cuarto trimestre que en el tercero. Pero esto tiene unas patas muy cortas, y la razón es muy sencilla, porque si tiene que aumentar la demanda interna sin aumentos de la productividad, lógicamente lo único que puede pasar es que este PIB aumente por el endeudamiento. Y este endeudamiento se va a traducir inevitablemente en un incremento del déficit por cuenta corriente. Y yo no veo que aquí muchos no han aprendido la lección del batacazo monumental que nos pegamos hace algo más de una década. Pero yo aseguro a todo el mundo que en Europa no se han olvidado, ¿eh? Y allí se han aprendido la lección. Y si alguien se cree que Europa, Alemania concretamente, va a permitir que España, mediante estímulos públicos, aumento del crédito, va a incrementar la demanda interna y va a aumentar los déficits por cuenta corriente, es que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. No lo van a consentir jamás eso. Lo primero que van a hacer cuando vean que eso ocurre y que ya se consolida como una tendencia es que le van a cortar las alas al gobierno español, pero a toda velocidad. Y le van a cortar las alas a la banca española a toda velocidad. Y todo ese crecimiento basado en demanda interna se va a caer inmediatamente, se va a venir inmediatamente abajo. O sea, que se olviden, porque eso no es más que una payasada de gente que se cree que España todavía tiene soberanía y no se ha enterado de que tenemos 1 billón de euros de deuda externa y que dependemos totalmente, y que las decisiones realmente importantes, las macro, se toman en el exterior, no se toman en España. Bueno, Juan Carlos, adelante.
Hombre, de todo, coincido con prácticamente, vamos, con gran parte de las cosas que habéis dicho, tal vez no en lo último que has dicho tú, Juan Carlos, o sea, porque de momento lo están consiguiendo.
De momento.
O sea, de momento tenemos el Target 2 ahí que dice muy claramente hacia dónde está yendo.
Pero la posición neta de inversión internacional sigue más o menos estable. Entonces eso es lo que realmente les preocupa a ellos, ¿sabes?
Sí, bueno, y el mantener la zona de euro. O sea, yo creo que ahí, que vamos a ver, yo un dato que no conozco, vamos a ver, ¿qué ratio de deuda PIB, deuda pública PIB, digamos, empezó a tener problemas muy serios Grecia? ¿En el 140 más o menos?
Sí, pero yo creo que lo de Grecia, sobre todo lo preocupante para ellos, más que eso, era que no eran capaces de controlar el déficit por cuenta corriente. Y es que eso al final se traducía en una transferencia neta de riqueza del centro a la periferia, y eso es lo que ellos no quieren.
A ver, al final
pues
sí.
Ahí, al final ahí, vamos a ver, estamos un poco, yo veo que estamos, por ir recapitulando, yo veo que seguimos siempre en esos tres grandes males, ¿no? No arrancamos el cambio de modelo productivo, la deuda pública y lo que es la cuestión demográfica. Yo siempre le doy valor e importancia porque no hay nada más importante que el relevo generacional del país, ¿no? Por otro lado, vamos a ver los datos que estamos viendo de PIB y de lo que es la evolución. Vale, son positivos, pero también hay que ver la tendencia, y porque a veces mirar datos pasados o tratar de digamos, decir al futuro mirando datos pasados es a veces como conducir mirando el retrovisor o solo el retrovisor. Creo que coincido con muchas de las cosas que habéis dicho, pero bueno, también creo que precisamente por el cómo está organizado el mercado laboral, todas aquellas reformas que se hicieron, precisamente lo que favorecen es la creación de empleos y de un mercado de baja productividad. O sea, pues podemos seguir creciendo al 1,5 o al 2% y seguir creando empleo, cosa que antes, pues, no sucedía. Luego, a ver, hay temas, por temas, José, que comentas el tema de la construcción. El tema de la construcción es que estaba muy abajo. O sea, lo de la construcción no era normal que un sector estratégico, que un sector necesario, pues como lo que es la, yo qué sé, la construcción de vivienda, estuviéramos en un 95% de caída de actividad, viendo visados por presupuesto de ejecución material. O sea, ahí tarde o temprano tenía que haber una recuperación, y lo mismo con el tema de la rehabilitación de vivienda. Yo ahí, que haya un incremento de mano de obra y de empleo, no lo veo preocupante. No lo veo preocupante en el sentido de que es necesario. Otra cosa es que qué clase de empleo se crea, ¿no? Y por otro lado, pues a ver, también llevo ya tiempo y llevamos aquí tiempo algunos diciendo que no iba a haber subida de tipos. Yo me tengo en eso, que no va a haber subida de tipos, y cada vez está más claro que no va a haber subida de tipos. Entonces, pues bueno, pues estamos en ese entorno que va a depender también de lo que hagan otros países y de las decisiones a nivel macro que tomen organismos ajenos a lo que es la soberanía española, que en el fondo pues tampoco pinta mucho. Sí. Entonces, pues pros, contras, luces y sombras en todo lo que es esta economía.
Es que es muy preocupante el tema de la productividad, lo que ha comentado Joséán, porque ese es realmente el caballo de batalla. A ver, si no conseguimos incrementar la productividad del factor trabajo, ni vamos a tener buenos salarios, ni vamos a conseguir reducir el paro a largo plazo, ni vamos a conseguir recaudar lo suficiente como para sostener unas pensiones dignas, ni servicios públicos dignos, ni nada de nada. Y el problema es que si ese incremento de la productividad, para aumentar la productividad se requiere muchísima inversión pública y privada. El sector privado, desde luego, no es un sector muy primitivo, el sector privado que tenemos en España, y no está por la labor de hacer, ni puede, y es ilusorio pensar que las fuerzas del mercado le van a llevar a hacer esas inversiones necesarias para incrementar en su conjunto la productividad de la economía nacional, porque de hecho con esas teorías de que la mejor política industrial es la que no existe, llevamos ya varias décadas y estamos donde estamos.
Y eso es mentira. O sea, claro,
y el sector público pues está sometido a unas penurias terribles. O sea, sin que haya unas políticas agresivas y honestas, también e inteligentes y honestas, porque aquí en España ya sabemos que cuando se habla de que aquí vamos a invertir en I+D, al final lo que hacen es montar chiringuitos para los amiguetes, sean amiguetes de empresas o amiguetes del sector público. Sí. Y sin esas políticas inteligentes y honestas y mucho dinero, aquí no vamos a salir del hoyo nunca. Y desde luego, honestos en la política, pocos. Inteligentes, pues yo creo que tampoco son menos que honestos. Y dinero, pues desde luego ni está ni se le espera. O sea, que imaginaos cómo está el panorama.
Sí. Yo creo que hay una cosa que se trata un poquito de soslayo. Yo creo que es más importante de lo que parece, ¿no? Yo creo que para que los oyentes lo vean, ¿no? Sobre todo es la clave es el déficit comercial, ¿no? Yo creo que lo habéis comentado un poquito con el tema de Grecia, ¿no? Que realmente el problema que tuvo Grecia es que se juntaban los dos déficits, lo famoso déficit gemelo de déficit público y déficit comercial. Que sí, que en la actualidad, por ejemplo, el país claro que siempre lo tiene es Estados Unidos, pero es Estados Unidos, ¿no? La diferencia que podemos tener a nivel europeo para que no haya subida de tipos de interés es sobre todo que Europa en general no tiene déficit comercial, sino que tiene un superávit comercial, ¿no?
Eso es.
Entonces, mientras tú tengas ese superávit comercial a nivel europeo, pues está tranquilo, puede hacer el Banco Central Europeo casi lo que quiera.
Lo que le dé la gana. Así,
porque,
tal cual.
Tal cual, porque no va a haber ningún problema. El verdadero problema, ¿dónde puede llegar a venir? Que ese déficit comercial al final se caiga, que pueda haber determinadas empresas o determinados países que empiezan a tener problemas. Es el caso, por ejemplo, de Alemania y su industria de automoción. Y otras industrias por todo el tema de cambio tecnológico que se está produciendo y entremos en problemas, ¿no? O que digamos que a los alemanes, y hablo alemanes, como puedo hablar también de gran parte holandeses, austríacos, etcétera, ese núcleo duro de Norte de Europa, pues que al final se acaben cansando de todo esto y al final lleven a hacer unas políticas que no permitan que ese déficit comercial pues exista, ¿no? Y esa es la única medida para que pueda haber esa subida de tipos de interés. Mientras haya déficit comercial, mientras no haya déficit comercial, aquí no va a haber ningún problema, ni va a haber ninguna subida de tipos, claro, ni va a haber nada.
Y además es que con las políticas que hay de depresión de la demanda interna, que son, bueno, en realidad las políticas neoliberales, uno de sus pilares son de depresión de la demanda interna por vía represión salarial. En buena medida es lo que se hace en Alemania, es que no va a haber inflación tampoco, entonces que se olvide la gente, que no, ni subida de tipos ni nada que se le parezca, al revés, se está moderando la inflación ahora. Y vamos, con los datos de PIB que hay en Alemania, en Italia, por ahí, vamos, que se olviden. Y sí. Francia, por cierto, que con lo de los chalecos amarillos, los datos últimos que han salido es que está con una caída de la producción impresionante, ¿eh? Que bueno, que eso ya es otra cosa, que las protestas tengan su razón de ser, que evidentemente son al fin y al cabo unas protestas contra esta globalización asquerosa que tenemos, pero que están provocando una caída de la producción en Francia también.
Bueno, sí. En Alemania la producción industrial es una caída del 1,9 en noviembre. O sea, ahí estamos en ese punto que bueno, que tampoco estamos para tirar cohetes. O sea, pero bueno, mientras lo que estabais diciendo, que mientras hay flujos comerciales positivos, pues tampoco hay, tiene mucha munición el Banco Central Europeo.
Sí, sí. Vamos, toda la que quiera. O sea,
pueden seguir para adelante.
Están como el Banco de Japón, si quieren. O sea, que hasta compró en bolsa, compró acciones en bolsa. Pues es que pueden llegar a eso, si les da la gana.
Hombre, ya han comprado deuda corporativa.
Claro. Entonces, que es el paso anterior a entrar directamente, sí, en bolsa. Sí.
Sí, no, sería, ¿no?
En el fondo ya es hacerlo, ¿no? Porque cuando empiezas a comprar deuda corporativa, en el fondo se supone
estás influyendo, claro, sobre la...
Y estás manteniendo ahí una serie de zombies que de otra manera no...
Pues ya ves lo de día al final. Lo mantuvieron con la deuda comprando deuda corporativa, porque si no hubiera tenido el problema mucho antes, y mira ahora, que ya veremos cómo acaba el tema.
Sí, hay una cosa que si os dais cuenta, ¿no? Que en determinados foros económicos, sobre todo, se ha estado hablando de que uno de los problemas que tiene la Unión Europea es que se ha quedado sin munición si de repente viene una crisis económica fuerte, ¿no? Y yo creo que lo que se olvidan es eso, ¿no? Que realmente la munición gorda es lo que estamos hablando, de que tengan la posibilidad de comprar acciones de empresas. Ya está.
No tienen ni idea. Quien dice eso no tiene ni idea. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, no están ni al 10% de lo que pueden hacer desde el Banco Central Europeo. Vamos, esto me recuerda cuando comentaba mucha gente, yo entre ellos, que yo ahí me equivoqué, pero por lo menos supe rectificar después, por ahí por el 2010-2011, y decían, no, es que ya el Banco Central Europeo no puede hacer más de lo que está haciendo. Y bueno, ya vimos si pudo o no pudo.
Sí, yo creo que hay un detalle, además, que es favorable a que puedan retrasarlo mucho, ¿no? Y es que hace un par de meses salió... no me acuerdo qué representante de la Unión Europea diciendo que con Grecia se habían equivocado y que se habían dado poco cuenta de que todo el fregado que había ocasionado en Grecia había sido en parte provocado por la Unión Europea. Es decir, que ese punto en el que sacaron, decir, bueno, pues andábamos al 130 o 140% de deuda pública y obligamos a Grecia a hacer esto, pues ha visto que no era la solución, ¿no? Entonces, la posibilidad de que alguien entre y a ver a qué punto van a entrar a pegarse con el déficit público, pues igual es más alto de lo que incluso podemos llegar a pensar. O sea, que me puedo creer que ese 140, 150, 160 o 200, o por qué no, lo que está pasando en Japón, pues que realmente tengamos o tengan los diferentes gobiernos tal cantidad de munición que no se vaya a producir esa caída, ni mucho menos porque tienen posibilidad de hacerlo, ¿no? Uno de los mayores, yo creo, problemas que estamos viendo a nivel europeo es cómo se está la industria europea poco a poco va perdiendo peso de manera pero agigantada, ¿no? O sea, la bajada de productividad, la bajada de PIB a nivel europeo que se está produciendo en la industria es increíble.
Por
es
ahí
que,
puede venir el problema, o sea, a largo plazo, ¿eh?
Claro, es que fijaros, Alemania negativo, pero es que los datos también de la industria española, si solo pensáramos la industria española, tendríamos también que andamos en un problemón bastante, bastante potente, ¿no? En Italia no tengo los datos aquí para verlos, pero me juego que es lo mismo. En Francia lo hablábamos, ¿no? Entonces, desde el punto... ¿Y por qué hablamos muchas veces de la industria? Que yo creo que muchas veces los oyentes pues preguntan o desconocen, ¿no? Y es que el motor del aumento de la productividad siempre es la industria. No se va a producir ese gran aumento de la productividad en el sector servicios. Es la industria donde realmente aumenta la productividad. Y si la industria desaparece, es normal que al final, pues que la productividad por puestos de trabajo, por haber trabajado, pues tienda a desaparecer, ¿no? Y yo creo que el tema industrial, yo creo que es una de las mayores preocupaciones que hoy por hoy hay en la Unión Europea y bueno, y está claro, ¿no? Y a ver qué hacen para intentar solucionarlo.
Hombre, es que hay una cuestión también en todo esto, que es a qué nivel o qué cambios sociológicos acarrea todo esto. O sea, qué cambios, o sea, en el sentido de que una sociedad y una economía basada en la emisión de deuda y en que aquí nos endeudamos y el consumo interno y que no paramos, pues yo qué sé. Ahora, luego hablaremos de datos de creación de empleo por autonomías y qué parte son empleo público, empleo privado. En el fondo, vamos a ver, ahora mismo, solamente hay que ir a cualquier biblioteca en Madrid, cada uno habla de lo que tiene más cercano, y están todas hasta arriba de opositores.
Sí.
¿No? Es ver, ya no el millennial, el generación Z, y el millennial incluso, dice, oye, no, yo no me monto empresa, ni pongo autónomo, ni me pongo a trabajar por cuenta ajena, ni me hago un máster en una determinada tecnología. Yo lo que tengo que estar es donde viene el dinero público y donde viene todo lo que es el flujo de dinero, pues, que viene por la deuda, pues sector bancario, lo que es sector financiero y sector público. ¿Qué consecuencias trae eso en la productividad industrial, que en el sector privado, la competitividad, en las exportaciones? Pues oye, pues que las mejores cabezas del país o se van o entran donde saben que tienen el futuro asegurado. Entonces, pues si podemos llegar a esa sociedad distópica. Algo de eso, lo leí muy de soslayo hay un libro de Julio Verne que en su momento no se editó, que era París en el siglo XX, era, creo recordar, París en el siglo XX, que aparte de una serie de, lo más llamativo, digamos, era el tema de los inventos que él más o menos pudo anticipar y cosas muy parecidas y otras cosas no, pero hablaba de una sociedad muy funcionalizada, casi prácticamente el empleo público mandaba ahí, ¿no? Pues lo estamos viendo, a ver si al final lo único que sabemos hacer es emitir deuda y pasar adelante, pues también cómo no va a traer una serie de consecuencias para las personas y una serie de consecuencias sociológicas. Que creo que son un problema para lo que va a ser la salida, reactivar todo el sector privado.
A ver, que sí que lo es, y como economistas lo podemos ver, ¿vale? Pero otra cosa es que entres a nivel micro y que puedas hablar con un amigo o con el hijo de un amigo y que le recomiendas, ¿no? O sea, al final, hace poco hablaba con la hija de unos amigos que va a entrar en 1 o 2 años a la universidad y al final está planteándose qué hacer o dejar de hacer o tal, ¿no? Y hablamos de esto mismo, ¿no? Del tema de funcionarial o no, o tal o cual. Y al final, pues sí, una cosa es lo que tú ves desde el punto de vista macro y otra cosa es la realidad. Y en la realidad le tienes que decir, oye, pues es que la realidad es que vas a tener un salario mayor en el sector público que en el sector privado. Vas a tener menos problemas desde el punto de vista de poder cambiar de trabajo, o sea, porque al final lo que hoy puede estar funcionando desde el punto de vista empresarial igual dentro de 5 o 10 años no funciona y vas a tener que pues volver a estudiar o amoldarte a otro cambio de trabajo, y si quieres tener una vida más tranquila pues al final opta a un cierto sector público y opta desde un principio, ¿no? O sea, al final pues incluso aunque suene así un poco de feo, ¿no? O sea, ella estaba pensando entrar en un cuerpo policial y por otro lado, pues los padres le decían pues que estudiara una carrera, ¿no? Y para entrar a un cuerpo policial necesitas una carrera, necesitas una serie de características determinadas y yo le decía, digo, si lo que tú quieres hacer es eso, pues directamente céntrate en ese tipo de cosas y déjate de hacer una carrera porque ya está, ¿no? A pesar de que desde un punto de vista económicamente económico, desde un punto de vista de economía, desde el punto de vista opine que España en general la solución no parte por ahí, pero otra cosa es cuando entras en el tema micro y cuando hablas con personas en concreto y la solución y la realidad es otra, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a cambiar ese modelo? Pues entra mucho desde el punto de vista de los políticos para que eso cambie, es decir, que aunque suene un poco de raro, pero que es que al final, de un modelo más o menos normalizado, tendría que haber determinados sector público que tendría que tener un sueldo pues más asemejado al sector privado. Que el que quiera criticarme puede decir que estoy diciendo que tienen que bajar los sueldos de los funcionarios, o otro puede decirme que lo que hay que hacer es subir el sueldo del sector privado, como queramos verlo, ¿vale? Y cada uno que me critique por donde quiera, ¿no? Pero al final la realidad tiene que ser esa, ¿no? Pero mientras, y lo que antes hemos hablado, mientras desde el punto de vista tengamos superávit comercial a nivel europeo, esta bola puede seguir circulando todo lo que quieras. O sea, sí. Y mientras esta bola y no se vea corto, es decir, ni yo no tengo la sensación de que Europa entre en un déficit comercial en los próximos 5 años de manera clara, ni mucho menos. Entonces, pues mientras eso se pueda seguir produciendo y esté el Banco Central Europeo que va a hacer todo lo que haga falta por mantener el euro, pues a tirar al sector público. O sea, aunque suene raro, suene complicado, me pueden llevar todas las críticas, pero
No, es que va a ser así. Está siendo y va a seguir siendo así.
Bueno, a nivel incluso ya no español. Hace unos días vi un programa del Kaiser Report, es lo único que así que suelo ver de RT, y no siempre, pero me sorprendió porque coincidió con muchísimas cosas que había dicho yo este último mes. El programa se llama Los Imparables Chalecos Amarillos y habla de cómo hablaba del caso de Francia y de cómo hay dos Francias, cómo se puede sostener todo esto mediante pues la economía financiera, la emisión de deuda, y cómo realmente pues con París y 4 núcleos urbanos muy potentes pues se puede en un momento sacar adelante pues gran parte de la economía del país, pero luego hay otro país, digamos, que no está viendo nada de eso y que al que le cuentan cuestiones de recuperación económica, que es todo para adelante, y que no, y que lo que le hacen es subirle el diésel y ponerles más impuestos, y que al final eso termina pues bastante mal. Ese programa lo recomiendo porque estuvo muy bien, vamos, me llamó la atención por como repetía muchos argumentos que son casualidades, porque bueno, pero que en el fondo son digamos desequilibrios sociológicos que se generan por parte de economías casi distópicas.
Sí. Pero vamos, también. que si vamos un poquito a los datos del tema del déficit por cuenta corriente, es que Europa está sobre el 3%, la zona euro, mejor dicho, está sobre el 3% de superávit por cuenta corriente. Entonces, así es que vamos. Ya no, y encima, que tampoco se ve una tendencia clara a disminuir, ¿eh? Está un poquito peor que en el 17, hasta en el 18 un poquito peor que en el 17, pero bueno, también es que ha influido mucho el petróleo. Así que no se ve, vamos.
Sí, yo también quería añadir un poco sobre el tema de profesiones y demás cosas, ¿no? Al final, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, al final el ingeniero de telecomunicaciones parecía que era el fucking boss, ¿no? El mejor de todos, ¿no? O incluso, pues hacer una arquitectura, por ejemplo, ¿no? Sí. Como que ibas a forrarte realmente, ¿no? Y al final, la realidad que es que hoy por hoy, después de haber dejado la universidad de hace pues casi 20 años, pues te das cuenta que estamos hablando que el que realmente ganó de la gente que estábamos en instituto, etcétera, pues es los más relacionados al sector público y sobre todo de rama sanitaria, o sea, médicos, etcétera, ¿no? Comparado pues con ingenieros de telecomunicaciones, arquitectos, etcétera, ¿no? Entonces, era un pequeño comentario que le comentaba a esta chica, ¿no? Es decir, piénsalo, aunque se unase un poco de global, a ver si el sector público va a ser igual de fuerte, va a ser más fuerte o va a ser menos fuerte. Entonces, si va a ser más fuerte, tira a sectores muy relacionados con el sector público, donde haya esa necesidad de empleo, porque al final es donde va a estar. En cambio, y todo lo relacionado a un sector privado, pues en España, hoy por hoy, desgraciadamente, no. Pues piénsatelo, ojalá que esté en los dos relacionados, ¿no? Pero que la realidad es otra, ¿no? Entonces, y lo que ves que los políticos no van a hacer este cambio, ni incluso ni los sindicatos, mm-hmm. ni ningún otro, ¿no? Entonces, pues sí, está ahí la economía, pero la microeconomía o las decisiones pequeñas, pues al final la gente tiene que tomarlas y a veces... Pues está muy bien que le digan, como le decían a esta chica en la universidad, que tiene que elegir lo que ella le guste. Sí, cierto, pero también te gusta comer, ¿no? Y te gusta vivir bien. Y te gusta, pues también tienes que pensar en eso. O sea, pero bueno.
Hombre, existe también esa otra opción, porque también hay unos perfiles muy vocacionales. Está esa otra opción, todo lo que son las ingenierías, con un nivel muy alto de inglés y plantas. Eso hay cosas. Yo esta semana salió una noticia que un señor que había sido, había durante la carrera, había sacado todos los premios extraordinarios, en la selectividad también un montón de premios y de cosas, en lo que es la rama de la neurología, y que no encontraba trabajo. Hablamos de un médico, ¿no? De un médico con una experiencia y con todos los premios habidos y por haber, y que, bueno, pues al final hay perfiles profesionales. No me gusta esa expresión, no me gustan mucho los recursos humanos y esas cosas, pero sí, o sea, hay quien en un momento dado puede optar por cuestiones científicas y tal, pero España también es un país muy peculiar, o sea, en España, si nos vamos muy hacia atrás, que el único premio Nobel estrictamente español, científico, es el de don Santiago Ramón Cajal.
Sí, ¿ciento cuánto? 113 años ya, ¿no? Hace de eso. Sí. Si no me equivoco. Unos cuantos.
Y, Y sí, o sea, porque el de Severo Ochoa, pues bueno, fue en Estados Unidos y compartido con un, no, con y, un colaborador y porque y se ya, fue ahí.
No sé. Ya era estadounidense, claro.
Pero en el fondo uno ve el perfil de Ramón y Cajal y sigue siendo muy parecido al de muchos profesionales, ¿no? O sea, muchos profesionales, me refiero en el área de investigación, que suele, el perfil de investigador español, que a fin de cuentas la investigación es lo que hace mover las empresas y el cambio de modelo productivo y la productividad del sector, las exportaciones y todo lo que viene detrás, pero ahora mismo la investigación en España la están haciendo profesionales cuando salen del trabajo y llegan a su casa. Y gente, perfiles muy, personas muy vocacionales que sacrifican fines de semana, que van a congresos pagándoselo de su bolsillo y porque hacen eso que les gusta y que les apasiona. Pero más allá de eso es muy complicado. Pero además las empresas en muchos sectores están, tienen también, en el fondo, por no tampoco cargar todo sobre eso, tienen que, lo que es, vamos a ver, dar resultados a los inversores cada muy poco tiempo. Estamos muy instaurados en el cortoplacismo. Entonces, pues el investigar, pues acaba cayendo en mano, acaba cayendo en el hombro de la persona, del trabajador que llega y se quiere seguir formando.
Ya, pero no, Juan, hay más. Juan Carlos, ¿cuántos hay investigadores que hay que estarán pensando cuando haya la subida del salario mínimo que por favor les lleguen a pagar el salario mínimo? ¿Cuántos hay?
O sea, bueno.
O sea, y ya diciendo, bueno, o sea, los que pueda haber, ¿no? Y ese investigador que puede estar dándolo todo. Trabajando no 40 horas o 35, sino trabajando 70, llevando su puesto de trabajo a casa, que está haciendo cosas top, se está encontrando que él ha estado estudiando, por ejemplo, él ha podido ser el primero de la clase y en físicas, por ejemplo, en químicas, y que de repente el que no era tan avispadillo, pues al final ha acabado siendo profesor de instituto de químicas, por poner un ejemplo y demás, ¿no? Y que se encuentre que él está realmente haciendo lo que le gusta, muy vocacional, muy tal, pero es que también le gusta su familia y también le gusta tener hijos y también le gusta tal, y ve que su compañero de clase, que al final era un suficiente o tal, y que, sí, y que se está levantándose sus 3.000, 4.000 euros al mes y tal, ¿no? Pues al final no está relacionado. Es que en España no está en absoluto relacionado que lo que estés hayas podido, tu esfuerzo, a lo que te estás dedicando y lo que estás haciendo con tu sueldo y con tus características al final, ¿no? Que la vocación está muy bien y es correcto, pero al final también está bien tener hijos, también está bien tener otro tipo de cosas y también el sentimiento de no sentirse gilipollas, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucha gente que se acaba yendo de España,
sí,
muchas veces pues el sentimiento de gilipollas, o sea, porque es que no puede aguantar que de repente esa persona mediocre sea su jefe o que esa persona mediocre sea la que realmente esté ganando y tenga ese puesto de trabajo indefinido y que esté bien y en cambio ella esté puteándose y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los problemas que también tenemos desde el punto de vista de que no haya crecimiento de productividad en España y que haya muchos perfiles de trabajo pues que se estén yendo. O sea, realmente porque no pueden sentirse reconocidos aquí.
Tampoco, ya digo, tampoco hay un lo que es el tejido empresarial, tampoco da para absorberles. O sea, no hay esa capacidad. Entonces, pues yo creo que más que por la comparación, es más por también las ofertas que llegan de otros sitios y cuando se compara. Hace poco, pues un compañero, pues también un caso cercano, pues oye, pues es que se había marchado a Estados Unidos multiplicando por 4 lo que ganaba aquí. Pues oye, pues es que me ha salido esta ocasión, pues claro que sí, pa'lante. Claro, es que, pero bueno, es esa, todas estas, a ver, por no tampoco centralizarlo en el caso funcionarial, eso, pues bueno, de empresas públicas, de chiringuitos varios, de muchas cosas, o sea, de cómo, pues por ejemplo, se generan esas burbujas en los precios del alquiler, precisamente en las comunidades donde se está generando el empleo privado. O sea, ahí estamos hablando de esa distopía que en el fondo genera esta economía basada, como dice el profesor Bernardos, en la demanda interna. En la demanda interna y en la patada hacia adelante y en emitir deuda. Pero bueno, es en el entorno también en el que estamos y al que uno se tiene que adaptar o cambiar de pecera, digamos.
Bueno, ¿y cómo qué es lo que ha pasado con el empleo en el 18? ¿Cómo lo resumirías tú, Juan Carlos?
Bueno, pues con datos del INE y un artículo, lo leí hace mucho en el Libre Mercado, el mercado laboral hablan de otro ejercicio en positivo en 2018, con una creación de unos 566.000 empleos ocupados. Estos son datos de la EPA, hasta un total de 19,56 millones, o sea, lo que es la encuesta de población activa. Lo curioso es una tabla que hicieron de lo que es la creación de empleo, segmentado por comunidades autónomas y segmentado también por público y privado. Entonces, ahí tenemos que del total nacional, los 566.000 públicos han sido 136.000 y privados 430.000. O sea, el tanto por ciento de empleo público ha sido del 24%. En Navarra tendríamos 4.700 públicos, cero privados, lo que es el balance final. Cuando se referían a cero privados, se refería a que la balanza final entre contratados y que se han dado de baja o despedidos o todas estas cosas, pues ha quedado a cero. En Cataluña estamos hablando de 67.500 públicos, 7.500 privados. En Valencia, 23.900 públicos, 2.900 privados. Esas, digamos, las tres comunidades en las que la balanza está más hacia el lado de lo público. Sorprenden casos de, por ejemplo, Madrid, que en total de 108.600, tenemos públicos 1.800, 106.800 privados. Claro, no sé si recordáis hace unos programas que hablábamos de esos 40.000 nuevos habitantes en Madrid según el INE. Si es que aquí se han creado 106.000 empleos del sector privado, pues ¿dónde va a ir la gente? ¿Dónde va el trabajo? Destaca también muy positivo el dato de Andalucía, 118.700 globales, 8.300 públicos, 110.300 privados. O sea, ese es otro también de otro dato que es fantástico. Y luego un poco en los últimos extremos, Murcia y La Rioja. En Murcia, 18.200 totales, menos 8.000 públicos, más 26.300 privados. En La Rioja, menos 1.100 públicos, 4.700 privados. En ese orden, más o menos. O sea, estamos viendo pues eso, pues que también cuando hablamos de estos desequilibrios sociológicos, pues es que hay comunidades que están generando mucho empleo. ¿Y de dónde va la gente? Pues ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde se genera la actividad? Eso, digamos, son ya desequilibrios internos dentro de claro, consecuencia también de este estado de las autonomías tan peculiar, donde unos pueden crear todo el empleo público que estimen y otros pues parece ser que están siendo más prudentes.
Al final, si por lo que comentas, ¿no? Parece un poco lo que hemos hablado a nivel europeo, ¿no? Es decir, que tienes países con un déficit público, pues incluso superávit público, otros con un déficit, incluso déficit comercial, sin déficit comercial, superávit de la de Dios, y otros, pues al revés, ¿no? Pues al final, en las diferentes comunidades autónomas pasa algo parecido, ¿no? O sea, que tienes algunas que están tirando el empleo público para mantener todo el ecosistema, y otras que tiran del privado, ¿no? Hasta que pues hay en algún momento determinado algún problema y el Estado deje, ¿no? Es decir, que es lo mismo, ¿no? El Estado está esperando a ver si de la Unión Europea le dicen algo para tocar determinadas cosas, y las comunidades autónomas muchas están pensando lo mismo, ¿no? Es decir, a ver si el Estado me dice algo para no contratar a más gente, ¿no? También hay que pensar que el año que viene, perdón, este año, hay unas elecciones en las que se juegan muchos puestos de trabajo en el que hay mucha gente que vive de diferentes alcaldías, de diferentes comunidades autónomas y digamos pues que puede entrar, ¿no? Yo creo que hay un dato que yo creo que es importante desde el punto de vista de porcentaje, ¿no? Y el INE te habla de base 100 en el año 2007, ¿no? Marca base 100. Hoy por hoy, del año 2007, el empleo público estamos a 107, es decir, un 7% más empleo público, sí, del que podía haber en el año 2007. En cambio, en el empleo privado estamos marcando un 94,6, es decir, un 6% menos del empleo que hay, ¿no? Esto al final te habla de muchas cosas, ¿no? Te habla de aquella persona que está fuera de esa orientación de empleo público, que dice, no llego a final de mes, tengo problemas para encontrar empleo, tengo problemas. ¿Por qué? Porque es que todavía no hemos alcanzado esa base de 100 del 2007 que se puede considerar como un periodo que estamos casi ya al principio o casi el final del periodo expansivo tan fuerte que hemos tenido, ¿no? En cambio, en el empleo público, pues está aumentando y está aumentando las tasas pues más o menos potentes, ¿no? Todo esto, pues hasta que la Unión Europea nos deje. Va a ser así de claro, ¿no? Entonces, pues...
Está claro que hay una expansión del gasto público, ¿eh? Pero clarísimo, o sea, ese aumento que ha habido ya del empleo público en los últimos trimestres lo dice claramente y se está acelerando. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, José, hasta que Europa nos deje, ni más ni menos, que también por otra parte es normal, ¿eh? Que lo hagan por lo que tú dices, por el tema electoral, por el tema de que siempre... A los políticos siempre que pueden, pues les interesa aumentar el gasto público por motivos electoralistas, como es lógico. Porque no, ese es un mal que tenemos impresionante, pero no solo español, es por todos lados, pero aquí es de los sitios donde está mal de verdad.
Hombre, también Europa, lo que es Europa me refiero a lo que es los países, digamos, que realmente están controlando esto, Alemania principalmente, y lo que son las instituciones europeas, no les gusta o no suelen tener más de un frente abierto por una cuestión política. Entonces, estos meses atrás han tenido el frente abierto en Italia y precisamente lo que también les da miedo es tener varios frentes abiertos y con varios países que puedan hacer causa común. Lo vimos con Grecia y lo hemos vuelto a ver con Italia. Entonces, pues a nosotros no van a dejar tranquilos una temporada hasta que no cierren el tema.
Italia y Brexit. O sea, que no se nos olvide que eso delita, ¿no? Aquí hay una de las cosas que también se ve dentro del empleo público, que hay un porcentaje importante de este empleo público que está creando que es temporal. O sea, que no es igual como en otras épocas en las que se crea mucho empleo público funcionarial a oposición, sino que aquí hay un porcentaje de temporalidad muy alta. Y eso, entre comillas, yo creo que puede que hacer que se vea, ¿no? Es decir, que nos encontremos, que de repente haya un problema pues más o menos importante, que la Unión Europea vaya a por España y que simplemente con no renovar mucho de este empleo, pues se omita o no haya tanto problema en ese empleo, ¿no? Pero bueno, que aún así, fijaros lo que sale, ¿no? Como lo que antes hablabas, que está lleno de gente que está opositando. Y bueno, y se ve de manera clara como desde el 2017, es que fijaros, base 2017, primer trimestre del 2017, 99,6, es decir, que el empleo público en 10 años no había crecido absolutamente nada y como desde el primer trimestre del 2017 ahora, pues ha aumentado un 7,5%, ¿no? Que es mucho en porcentaje, ¿no?
Entonces, casi 200.000 personas, ¿no? Si no me equivoco.
Claro, y se está aumentando porque hay más ingresos y se supone que esos ingresos proceden de algo que yo creo que no es tan claro, ¿no? O sea, yo creo que lo iremos viendo a la medida de lo que salga, ¿no? Yo tengo mucho interés del dato del paro que mañana nos darán.
Va a ser interesantísimo porque también vamos a ver quién tenía razón. Si los que decían que era un desastre lo del salario mínimo... O los que decíamos que realmente no iba a influir gran cosa, ya veremos. Lo mismo me tengo que comer mis palabras mañana.
De todas maneras, yo creo que tampoco vamos a tener los datos correctos en el primer mes, ¿no? O sea, porque va a haber mucha gente que no va a despedir.
Algo se va a ver,
Sí, algo se verá, pero realmente mucha gente no va a despedir. Es decir, que vale, fijaros, muchos de los contratos que pueda haber más o menos temporales de 3 meses, 6 meses, un año o lo que sea, va a haber muchos empresarios que no van a... Pues sí, pues te suben, vale, pues subo lo que tenga que subir, pero no me sale a cuento despedir a esa persona o lo que sea. Otra cosa es que vaya a tener que renovarlo al siguiente contrato y ante esa renovación, pues directamente, pues haga otra cosa o tal, ¿no? O sea, algo, A ver, algo aunque suene así un poco chorra, ¿no? Pero que esa persona que está pagando una cantidad de dinero y tiene firmado un contrato a 8 horas, ese empresario no va a cambiar, no puede cambiar ese contrato, despedir, volver a contratar, porque hay una serie de limitaciones. Otra cosa es que cuando finalice el contrato de esa persona, pues que de repente decida, pues igual tener a esta persona 8 horas no me interesa, voy a contratarle a las 5 horas con más productividad que tengo, o ese, el que pueda hacerlo de una manera pues legal, ¿vale? Y el que lo vaya a hacer de otra manera, pues completamente ilegal y jugándoselo todo, pues dirá, pues mira, macho, te voy a hacer el contrato por 5 horas y vas a venir a trabajar 9, ya no 8, 9. Y ese va a hacer otro, ¿no? Pero bueno, que va a haber cambios, o sea, y que eso lo va a haber, o sea, la empresa va a actuar ante eso y ante 8 horas, pues va a haber, no tanto creo que va a haber tanto desaparición de puestos de trabajo, pero sí que tengo la sensación de que va a haber modificaciones en puestos de trabajo a la jornada completa.
Bueno, hombre, pues, y que sí. También hay una cosa, lo que pasa es que estos temas son tremendamente complejos, ¿no? O sea, yo ahí veo que desde lo que es el inicio de esta crisis, pues ha habido esa deflación salarial en el sector privado y esa reforma laboral y todas estas cosas, pero en repensar procesos, aquí se piensa y se repiensa muy poco. O sea, ya no hablamos de adquirir grandes maquinarias, ya no hablamos de dar una gran formación y de mejorar cada uno en su puesto sea más productivo. O sea, si ahora mismo hay algo que nos está trayendo este siglo XXI, una de ellas es la facilidad en lo que es la formación. O sea, la misma formación es una cuestión de actitud más que de disponibilidad de medios. De actitud por parte de todo el mundo, o sea, tanto del trabajador como de lo que es la empresa, ¿no? Y que el único factor para mejorar la productividad sean los salarios es, a mi juicio, o sea, es bastante descorazonador, o sea, pero tanto por un lado como por otro, o sea, uno lo ve a veces en empresas y en sitios que uno... hay mucho margen de pensar y mejorar procesos. Pero claro, si al final las cuentas salen bajándole al otro el sueldo y cogiéndole a este media jornada y cogiéndole al otro por un falso autónomo y al otro por un no sé cuántos y todo el mundo trabajando, estamos ahora mismo, va a hacer un siglo de lo que fue la huelga de la canadiense. Es otro tema que quería comentar, ¿no? Es el tema del siglo de esa huelga de 44 días, por el cual se consiguió la jornada de 8 horas. O sea, se consiguió una ley que tras 44 días de huelga, además una huelga salvaje, se implantó en España, por lo menos de una negro sobre blanco, otra cosa es en la práctica, esa ley que regulaba esas 8 horas diarias. No puedo resistir a que el único factor sea el más madera, como dirían los hermanos Marx, ¿no? O sea, en más madera, más horas. Tarde o temprano, en muchos sitios se tiene que pensar en la mejora de procesos y en la mejora en lo que es la formación, y que tampoco ya no es, ¿no? Es más una cuestión de actitud. Y también hay un punto, oiga, que es que una persona que plantea un modelo de negocio basado en la productividad, basado en la mejora de procesos y tal, tiene que estar compitiendo con otros que lo hacen a la fuerza bruta y el látigo. Pues igual hay un punto en el que los de la fuerza bruta y el látigo se tienen que dedicar a otra cosa. Pero bueno, son también pensamientos que uno tiene que creo que todo el mundo debería reflexionar cómo puede hacer las cosas mejor en su entorno, en su trabajo diario.
No sé si queréis comentar algo más sobre el tema del empleo en el 18, en el cuarto trimestre, José.
No, nada más.
Pues ya, a mí sí que me gustaría, antes de cerrar el programa, pero como he dicho al principio, hacer un breve comentario sobre cómo va la economía mundial, cómo arranca el 19, basándome sobre todo en los datos de casi los primeros datos adelantados que salen, que son los de Market Economics. Bueno, pues tenemos... como primer dato importantísimo, pues que la economía estadounidense parece que se sostiene en unos niveles de actividad relativamente elevados, ¿eh? O sea, tenemos el PMI en 54,5, que más o menos para la economía estadounidense eso es el 2,5% de crecimiento, lo cual está bastante bien. O sea, se está sosteniendo bastante bien la economía americana de momento, ¿eh? Europa, pues un puñetero desastre. O sea, Europa está ya en su conjunto, en la eurozona me refiero, cuando hablo de Europa, al borde de la recesión. Lo de los chalecos amarillos ha sentado fatal. Y Alemania tampoco va bien y solo en algunos sitios de la periferia como España se está sosteniendo la cosa. Ya, como hemos comentado antes, ya veremos cuánto. Y luego ya, yendo a otras economías, en China parece que se está reactivando algo el ciclo. O sea, China no tiene datos muy buenos, pero parece que han mejorado un poquito, que es muy importante. Y otros países, pues bueno, más o menos los tenemos, hay un poco, algo de cal y algo de arena, ¿eh? O sea, hay países que van mejor y otros que van peor, pero en su conjunto parece que de momento no tenemos encima la crisis, ¿eh? No se están desplomando los indicadores económicos, salvo la excepción de la eurozona, que sí que, siendo como es, ahora mismo una de las tres zonas económicas más importantes del mundo, pues la tenemos al borde de la recesión, ¿eh? Pues un poquito ese era el comentario que quería hacer, que yo creo que es interesante de cara a esa supuesta crisis que se puede desatar de forma más o menos inminente o este año o el que viene. Pues que parece que no, que todavía va a esperar un poquito. No sé si queréis comentar algo sobre el tema.
Sí, yo creo que es lo que dices son datos correctos, o sea, que no es que... y es, digamos, la realidad, ¿no? Yo solo, pues, exponer, ¿no? Decir que si estamos ahora con problemas en la Unión Europea yendo realmente el resto de las economías por relativamente bien, os podéis imaginar lo que puede pasar aquí en el momento en el que haya... que se gripe la economía china o se gripe un poquito la economía americana,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, claro.
O sea, que es decir, que realmente, claro, que desde el punto de vista de mucha gente que dice, pues las cosas no están tan mal, etcétera. Bien, correcto, no están tan mal, pero es que desde el punto de vista europeo, si ahora no estamos bien, en el momento en el que haya algún problema, y es más, el ciclo americano está empezando a agotarse, o sea, que ya los diferentes economistas hablan también de 1 o 2 años máximo de ciclo que le queda a Estados Unidos, salvo que haya otra inyección de alguna otra política determinada, etcétera, ¿no? Pero si están así, en el momento en el que se empiezan a gripar ellos, o haya un problema en China, o que no se solucione al final todo el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es que el batacazo que se puede meter Europa puede ser bastante gordo. O sea, porque si estamos ahora sin crecimiento, yo no quiero pensar lo que va a pasar con Estados Unidos, pues sin crecer. O sea, aquí nos podemos encontrar con un déficit pues muy elevado, ¿no? Entonces, yo creo que no son para saltar tanto las campanas al vuelo diciendo pues que no hay que preocuparse, ¿no? O sea, que no, realmente hay que preocuparse de que hay muchos datos en Europa que hace que planteemos por qué estamos así, ¿no? Y qué pasa que estemos así cuando el resto de las economías a nivel mundial siguen creciendo y a tasas elevadísimas. O sea, que vale, que sí, China, hay que tomar los datos muy entre comillas porque los datos no son muchas veces reales, pero los crecimientos son importantes. O sea, no sé si va a ser un 5 o un 7 o un 6 o tal, pero que está creciendo a ritmos altos, se está produciendo, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado.
Bueno, pues Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo sobre esto.
No, nada más. Yo, como siempre, agradecer la invitación al colectivo y saludar a los oyentes.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, ¿dónde te podemos seguir?
En Twitter, en @jccabrero, pero ahí hablo casi todo prácticamente de lo que es tecnología y construcción.
Pues gracias, Joséán, si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más, que gracias a los oyentes y gracias por invitarme también.
Gracias y gracias por supuesto a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albongo y Juan Martínez, y nos despedimos ya por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.